crecer y conecta con lo que te importa. Presenta.
Bueno, comisiones del Instituto Nacional Electoral aplazan la discusión del anteproyecto que propone la postulación de al menos 5 mujeres a las candidaturas a las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la capital en el 24. Ante el rechazo de los partidos políticos y observaciones de algunos consejeros, las comisiones del INE pausaron la discusión del anteproyecto y también se pedirá a los órganos políticos que respeten el principio de alternancia de género. Para platicar al respecto, siempre me da mucho gusto hacerlo y saludar a la doctora Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, muchas gracias y muy buen día, ¿eh?
Buenos días.
Señora consejera, a ver si pudiera explicar en términos pues muy sencillos, ¿cuál es el fondo de este debate y qué se persigue y su objetivo principal al dividir pues los candidatos que compitan por los 8 estados y la jefatura de gobierno entre 5 mujeres y 4 hombres? Adelante, doctora.
Pues primero que nada, un gusto saludarte como siempre y también a tu auditorio. Y bueno, es un acuerdo del Consejo General que estamos debatiendo en comisiones. Lo hicimos el lunes en comisiones unidas, la Comisión de Prerrogativas y la Comisión de Igualdad de Género. Es un acuerdo que no es nuevo. A mí me sorprende muchísimo que los partidos sigan debatiendo el cumplimiento de un principio constitucional, el de paridad, que primero se incorporó en la Constitución en 2014 y después en 2019, que todas y todos conocemos como paridad total y que implica a todos los poderes del Estado en todos los niveles de gobierno y también a los órganos autónomos de los sistemas normativos internos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que claramente también tiene que aplicarse a los poderes ejecutivos en general. Hay 10 poderes ejecutivos en juego, 5 tienen que ser para mujeres, postulaciones de mujeres, y 5 para hombres. El acuerdo prevé el tema de las gubernaturas, que serían 8 y 9 con la jefatura de gobierno, y por tanto establecer que ante esta diferencia entre 4 y 4, que sería la paridad, como acción afirmativa, la quinta sería para mujer, o bien, algo que yo también estoy planteando es, pues de una vez hablar de la titularidad de la presidencia como un poder ejecutivo, y por tanto hablar también de 10 poderes ejecutivos y que fueran 5 para postulaciones de mujeres y 5 para hombres. Es decir, en cualquiera de los casos, hablando solo de gubernaturas o sumando la presidencia, 5 de estas postulaciones tendrían que ser para mujeres por una acción afirmativa, porque al tratarse de un número impar en el caso de solamente hablar de gubernaturas, la acción afirmativa sería para mujeres, porque pues en los ejercicios anteriores, por ejemplo en 2021, donde estuvieron en juego 15 gubernaturas, se obligó a los partidos políticos a postular 7 y no 8 mujeres. Es decir, que estaremos cambiando las reglas para aumentar ahora a una mujer más para poder tener acceso a pues la titularidad del poder ejecutivo de esas gubernaturas que están en juego en 2024.
A ver, doctora, decía usted, desde el año 2014, hace pues casi 10, la ley electoral contempla este tema de la paridad total que usted menciona.
La Constitución, no la ley, integra el principio de paridad a nuestra Constitución y en 2019, en junio de 2019, se aprobó una reforma a ese principio para, yo diría, ampliarlo y ampliarlo a todos los poderes del Estado. Antes solamente estaba para los congresos, el Congreso de la Unión y los congresos de los Estados. Ahora es obligatorio para cualquier poder del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial y en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y por tanto, en 2020 aprobamos este acuerdo del que ahora estamos debatiendo, se aprobó ya en 2020. Fue impugnado y la Sala Superior llegó a la misma conclusión que el INE de obligar a los partidos a postular a 7 mujeres. En 2021, para las elecciones de 2022, volvimos a hacer el acuerdo, eran 6 elecciones en juego, y establecimos que deberían postular al menos 3 mujeres. Si querían postular más, evidentemente, pues están en todo su derecho, pero al menos 3. Nadie impugnó ese acuerdo. Pensábamos ahí, o por lo menos yo pensaba, que era un objetivo que ya habíamos entendido autoridades electorales y partidos políticos respecto de la aplicación de este principio. 2023 hubo solamente 2 elecciones y, como bien sabes, en el Estado de México solo hubo candidatas y, por tanto, pues también la aplicación de este principio constitucional, y hubo una gobernadora electa y un gobernador electo. Y ahora nos encontramos pues en esta elección en que concluyen 9 gubernaturas más la presidencia de la República, y el acuerdo claramente pues también se hace cargo de una obligación que tenemos como autoridad electoral, que es cumplir con el principio de paridad establecido en nuestra Constitución. Lo relevante aquí es que hay una sentencia de Sala Superior de 2014, del 14 de diciembre de 2020, que obliga a los congresos locales y al Congreso de la Unión a regular el tema de la paridad en la titularidad de sus poderes ejecutivos, y hasta ahora el Congreso de la Unión no lo ha hecho, y solamente 5 entidades federativas lo han hecho, 2 de las cuales no están en juego en este proceso electoral.
Ahora, señora consejera, a ver, como usted bien dice, la paridad de género está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, entonces, el debate, el de hoy, se centra principalmente en si el Instituto Nacional Electoral va a imponer su criterio para elegir si son 5 mujeres o 4 hombres o 5 hombres o 5 mujeres, y le quitan esa fuerza o esa ese poder de decisión a los partidos políticos.
Digamos que yo lo veo al revés. Los partidos políticos están obligados constitucionalmente a cumplir con este principio, con un tema adicional. En 2022, en Oaxaca y en Tamaulipas, hubo 2 mujeres del mismo partido que interpusieron 2 impugnaciones ante el tribunal. Y el tribunal obligó a todos los partidos a tener reglas de competitividad, es decir, para que los partidos no postulen a mujeres en gubernaturas que saben que no tienen posibilidades de ganar. ¿Qué les estamos pidiendo a los partidos? Que obviamente postulen 5 mujeres, y que además nos den a conocer las reglas de paridad, las reglas de competitividad con las que van a cumplir con esta paridad, ya está establecido por un mandato constitucional. Es decir, nosotros no les vamos a decir en qué estado. Ellos nos van a dar las reglas, nosotros vamos a evaluar esas reglas, y por tanto estarán obligados a cumplir con el principio constitucional de paridad. No es una obligación que el INE se esté inventando, ni es una obligación nueva. Lo hemos hecho desde el 21, 22, 23... ahora para las elecciones del 24, y por eso, como empecé diciendo, me parece sorprendente seguir discutiendo con partidos políticos o debatiendo con partidos políticos el tema de si deben cumplir o no con la paridad en gubernaturas y cómo tendrían que cumplirla.
A ver, entonces, en otras palabras, y conociendo pues cómo se maneja todo al interior de los órganos políticos, ellos lo que no quieren es tener que rendir cuentas ante el Instituto Nacional Electoral en sus procesos de selección y elección de candidatos y candidatas, ¿no? En el fondo es eso.
En el fondo es, primero, pues una resistencia que tienen a cumplir con el principio de paridad. El pleito, no el pleito, pero el debate ahorita es si son 4 o 5.
Sí, bueno.
Pues, ¿por qué estamos debatiendo una más o uno menos, no?
Y lo segundo es
Si las reglas las tendremos que revisar para ver si cumplen.
Claro, pues imagínense. Van a cancelar todas las candidaturas ustedes, ¿no?
Pues es que es el tema.
Pero para cómo funciona todo en los partidos políticos, pues ahí es siempre por imposición. Jamás es abiertamente y democráticamente que se escoge a un candidato o una candidata. Eso todos lo sabemos, ¿no?
Pues a nosotros nos gustaría que los partidos, en vez de estar regateando un cargo para mujeres, pues hubieran tenido la previsión de estar capacitando y formando cuadros también de mujeres igual de competitivos como de los hombres, porque las mujeres somos igual de competitivas como los hombres, y lo vemos ahora. Tenemos 9 gobernadoras en este momento, una más pidió licencia, que es la de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido 10 mujeres gobernando al mismo tiempo, y me parece que, bueno, es algo que no debe sorprendernos en el 2023 y menos de cara al 2024, que cada vez más mujeres se incorporen a estos espacios públicos, por supuesto con las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones que tiene cualquier persona que ingresa a un cargo y a un espacio público. Pero lo sorprendente para mí es seguir discutiendo si es una más, si es una menos, por qué es una más, por qué es una menos, dónde podemos o no postular mujeres, cuando creo que, bueno, en todos los partidos, y yo creo que si les preguntamos a mujeres de todos los partidos, en estas 10 poderes ejecutivos que se renuevan el año que entra, en todos hay anotadas mujeres muy capaces que pueden estar al frente de estos poderes ejecutivos.
Oiga, le preguntan, consejera, si ven inconsistencias...
Cámbiate a Santander y conecta
en Grupo Fórmula.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. A ver, se lo resumo así, consejera, si me permite. En relación a la obligación de acatar la recomendación del INE para cumplir con la paridad de género, candidatos y candidatas que concursen por las 8 gubernaturas y la Ciudad de México el próximo año, le comentan, para entender el rechazo de los partidos políticos para que el INE supervise o actúe como árbitro en el proceso, dice, seguramente detectarían en las 9 entidades inconsistencias e irregularidades en la mayoría de los procesos, y el INE o el Tribunal Electoral tendría que cancelar alguna de ellas. Estoy tratando de resumir lo que le comentan del auditorio. ¿Qué nos dice al respecto, doctora?
Bueno, digamos que aquí tenemos distintas etapas. Ahora, y justamente el tribunal echó para atrás un acuerdo contra el general del INE para que nos dieran a conocer estas reglas de las que hablaba de competitividad para ver dónde van a postular a las mujeres. Los partidos políticos antes del 5 de noviembre que iniciaban, ahora las federales las vamos a mover, van a iniciar el 20, esto lo veremos el día de Consejo General mañana, aunque a nivel de las entidades federativas algunas iban a empezar el 5. El tema aquí es que con estas reglas vamos a tener que obviamente analizar si se cumple con el sistema de competitividad para ver dónde van a postular a las mujeres. Y claramente, además, pues hay la vía impugnativa. Por ejemplo, en Oaxaca, Susana Hart, y en Tamaulipas, Maggie Ortiz, en 2022, impugnaron los procesos internos de Morena, concretamente, porque pues ellas también querían aspirar a ser precandidatas y candidatas. Es en estos casos donde el tribunal ya les señala una obligación de tener internamente a todos los partidos, no solamente a Morena, estas reglas de paridad. Así que aquí hay varias vías, que las propias mujeres que estén aspirando a ser candidatas a una gubernatura presenten estos casos ante el Instituto Nacional Electoral y nosotros podamos evaluar el tema, o en su caso presenten impugnación partidista dentro de estos procesos de precampaña que ya inician en el mes de noviembre y que los propios partidos tengan que resolver, y en su caso, si no están conformes con la resolución, acudir hasta la propia sala superior con una impugnación para ver qué resuelve la sala superior. Es decir, nosotros en Consejo General la semana que entra, porque pues hasta el viernes tenemos esta reunión de trabajo con partidos políticos, veremos el tema, acordaremos este tema respecto al número de mujeres que obligatoriamente tendrán que postular. Los partidos, conforme a sus reglas internas, nos presentarán estos registros y después se abren estas distintas etapas en las que las personas inconformes podrán hacerlo, presentar tanto al INE como internamente en los partidos y en su caso a sala superior estas inconformidades para que se resuelvan administrativa o jurisdiccionalmente.
Oye, doctora, pero aquí hay un punto muy, muy delicado. Dice, bueno, sabemos cómo los partidos políticos, históricamente en este país, sin excepción, eligen a sus candidatos y candidatas. Entonces, si ahora el INE, ustedes les obligan a respetar las reglas, revisan el proceso para constatar que a los finalmente se elige a los más competitivos y les exigen también transparencia, pues van a reprobar a la mayoría de los candidatos y lo van a turnar al tribunal. Entonces esto va a ser un caos, ¿no?
Pues la verdad es que tenemos distintas etapas que vamos fiscalizando también dentro de las propias precampañas. Recordemos estos casos en que los partidos y los aspirantes o precandidatos no integran sus informes de no entregan sus informes de precampaña, y que hemos tenido que retirar algunos registros ya de gubernaturas. También pues tenemos que revisar que cumplan con los topes de gastos de precampaña, con las fuentes de financiamiento. Es decir, es un proceso que va cuidando a cada paso la autoridad electoral, y en este caso pues también cuidaremos que se cumplan con estas reglas de competitividad para que en los estados más competitivos pues también tengan que postular mujeres. Es decir, que no las postulen en los estados que tienen pocas posibilidades de llegar, porque de lo que se trata con cumplir este principio constitucional es que las mujeres lleguen a la titularidad de los poderes ejecutivos. Y por tanto, esto es lo que se estará cuidando, que no se les postule en aquellas entidades en las que cada uno de los partidos o de las coaliciones tienen pocas posibilidades de ganar, sino que haya una equivalencia, digamos, o una una equivalencia para que tanto hombres como mujeres puedan ser postulados en espacios en los que sí pueden ganar, y por lo tanto tengamos y aumentemos esas mujeres que son titulares de poderes ejecutivos en nuestro país.
Bueno, ¿cuándo se resuelve y cómo, doctora?
Pues lo íbamos a resolver este jueves. Los partidos políticos presentaron distintas inconformidades y cuestionamientos. Mañana tendremos una mesa de trabajo con los partidos políticos a las 4 de la tarde, y yo creo que estaremos aprobándolo en comisiones el lunes o martes siguiente para ir a Consejo General el jueves 19.
Pero ahí les pueden echar montón y no aprobarlo, ¿no? Ya, ¿no? ¿Se acabó?
Pues yo creo que espero que ese no sea el escenario. En los últimos tres que hemos aprobado, se han aprobado. El primero con 9 votos, el segundo con 7, pero digamos siempre se han aprobado estos acuerdos de paridad. Y yo creo que de todos modos, es una obligación institucional que tenemos. Hay algunos debates con algunos de mis colegas que tienen alguna otra interpretación. Yo espero que ahora, siendo mayoría de mujeres, pues sea más fácil ese tránsito. Si con minoría los aprobamos en 3 ocasiones, yo creería que esto es una posibilidad bastante amplia para aprobarse. Y también es cierto que cualquier acuerdo del Consejo General del INE puede impugnarse, y bueno, hay varios colectivos de mujeres y varias mujeres interesadas en ser candidatas, bueno, o por lo menos en ser precandidatas, que podrían impugnarlos ante la propia sala superior.
Oiga, pero lo de paridad, pues sí, ¿no? Yo creo que es muy muy probable que se apruebe, pero que ustedes le exijan transparencia a cada uno de los partidos políticos en el proceso de selección y elección de candidatos, pues los van a reprobar, y eso no lo van a aceptar.
Pues eso también es una obligación, nos tienen que dar a conocer cada uno de sus medios. Por ejemplo, la convocatoria, cuándo la van a emitir, cuánto tiempo tienen para inscribirse las y los aspirantes, cuáles son los gastos que van a tener cada uno, nos tienen que rendir estos informes de campaña, y ahora, digamos, el plus, lo adicional, es que nos tienen que dar a conocer estas reglas de competitividad para la postulación de mujeres.
Bueno, la próxima semana se resuelve entonces, doctora.
Sí, el próximo jueves estaremos yendo al Consejo General con este tema.
Le aprecio siempre mucho su tiempo para con este espacio.
Al contrario, muchas gracias por este espacio y que tengan buen día.
Buen día, la doctora Carla Humphrey. A ver, Juan, ¿qué tienes ahí?
Sí, está Mario. Bueno, pues comentábamos hace unos momentos que la aplanadora de Morena